este jueves en La Moreno, este hermoso lugar que tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe. Marcial Candioti, 3341. ¿Sabe quién va a estar presentándose?
¿Quién?
Benito Cerati trae su nuevo álbum, Yacei, y por eso mismo estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Benito? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola, ¿qué tal? Un gustazo, igualmente.
Bueno, contanos un poco de Yacei, ¿cómo viene sonando en vivo? Porque anduviste por Lollapalooza Chile, Asunciónico, me imagino que ya lo venís midiendo. ¿Qué repercusiones sentís de la gente, del público que va a ver tu show y que presencia Yacei en vivo?
La verdad es que es la mejor de todas. Uh-huh. Siento que estamos armando un lindo show y que la gente lo disfruta mucho, así que con eso estamos súper contentos, súper completos, ¿no? Me parece que es un show que es lindo de ver y que está bueno. ¿Te gustó el disco? Creo que el show es un show donde uno va a escuchar, ¿viste? Más que otra cosa, ¿no? No hay tanto en términos visuales, sino mucho más de, ¿viste? Hasta inclusive... si se puede, pedimos que haya butacas, ¿viste? Como un disco para pararse a pogear o a bailar, un disco más como teatrero en este sentido, ¿no? Uh-huh. Porque el disco es como medio cinematográfico, bastante así como más intimista. Entonces, permite esa posibilidad, digamos. Uh-huh. Y en base a eso empecé a diseñarte una cuestión en cuanto a lo sonoro que se está dando muy bien y que la gente le está gustando mucho porque es como algo muy interesante a nivel sónico.
Uh-huh. ¿Alguna referencia cinematográfica o teatral que te haya aparecido en el proceso de creación, de grabación, de postproducción del disco?
La verdad es que muchas cosas. A la hora de componer, por ejemplo... quería buscar si soundtracks de películas que me generaban como tensión, como las películas de James Bond, por ejemplo, esas cosas, que las cuerdas en suspensión y ese tipo de cosas, como que quería como ese feeling, ¿viste? Uh-huh. Que sea como un disco que es tranquilo pero a la vez tenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el show un poco genera eso, si bien es más amable y es más, digo, yo estoy como en posición de frontman y todo, y arengo también, el disco está creado como una cuestión conceptual de viaje más que de una conjunción de temas que son que están sueltos y que están hechos para cierta cosa, sino que el disco es como una obra en sí mismo. Entonces el show también viene a representar eso.
Vos sabés que me hiciste acordar cuando conversábamos hace un par de años a propósito de Lapsus, que lo presentaste en esa ocasión en Tribus, hablabas de oscuridad romántica y acá te referiste a algo tranquilo pero tenso. Pareciera que en esa tensión vos te sentís cómodo, te gusta ir desafiándote desde esos lugares, ¿no?
Desde que tengo uso de razón siempre hay una bipolaridad en esas cosas que hago. En el primer disco... hablaba de la luz y de la oscuridad, el segundo disco era básicamente muy bipolar musicalmente, o sea, tenía temas muy abajo y otros muy frenéticos, como cambiaba de 60 BPM a 180 de un tema al otro. Después Unisex venía como a hacer como una especie de borroneo entre los géneros, entonces es como que siempre hay como una cuestión de la dualidad, ¿no? En las cosas que hago. Y esto creo que no tiene... Es más concreto, pero tiene esa cosa, por ejemplo, en la música, donde la tecnología está en las bases, las programaciones electrónicas, los bajos electrónicos, pero después tiene toda esta cosa más natural, ¿no? De elementos como la flauta, los vientos, las cuerdas, que son como que están más arrimadas a una cuestión natural. Y ahí podés encontrar otra vez esa dualidad, ¿no?
Bueno, y decías, Benito, de Yacei, justamente que la tensión es lo que involucra, abarca, por así decir, el disco. Pero en una entrevista reciente dijiste que justamente Yacei abarca mucho las primeras veces, las primeras cosas, amor, miedo, incluso remitirte al primer disco de Zero Kills. ¿Por qué se dio eso y qué encontraste justamente en esas primeras cosas para grabar Yacei?
Fue agradable porque era como una especie de colaboración conmigo, ¿no? Como pedirme a mí mismo escribir mis letras, pero del pasado, y eso fue loco porque, nada, uno, qué sé yo, uno escribe tantas cosas que al final no termina usando. Yo por lo menos tengo una cantidad de cosas escritas y hechas que no, nunca fueron nada, ¿no? Y con los ojos del futuro, esas cosas se vuelven bastante preciadas, inclusive si no las elegiste en ese momento como las mejores, se revalorizan con otros ojos, ¿no? Unos ojos más maduros, quizás, es lo que un poco me pasó, digamos. O sea, yo casi todos los temas de este disco que no están haciendo un análisis del paso del tiempo, como futuro, como atardecer, por ejemplo, están hablando de esas primeras veces, ¿no? De esas primeras veces que decías vos. Pero están basadas en cosas que yo me escribí a mí mismo, sintiendo ciertas cosas. Hoy me pasó tal cosa y sentí esto, ¿no? Como tenía como una especie de diario digital ahí, y bueno, quedó todo guardado, y entonces me pareció eso muy lindo como para, bueno, hacía un disco por primera vez mío, entonces tenía sentido que hablara de las primeras veces que me pasaron cosas, ¿no?
Y bueno, incluso y a tono con esto, y también enlazando otras palabras que dijiste en entrevistas, Benito, acerca del disco, dijiste que es un featuring con vos mismo, que me pareció una definición preciosa.
Sí, es que es eso, es como debe haberme tomado la mano y decirle al Benito hace 12 años, tipo, che, hagamos un disco.
Y recién decías, Benito, hablabas de una especie de bitácora o de un diario personal digital. ¿Cómo te llevas con la poesía, tanto leyéndola como escribiendo? ¿Alguna vez pensaste, por ejemplo, en publicar un libro?
Sí, lo pensé. Tengo muchas cosas escritas, y largo y corto, y pero me parece que mis palabras suenan mejor cuando están rodeadas de, cuando están melodizadas, ¿no? No sé, siento que estoy tan acostumbrado a escribir en este tipo de norma que no me lo imagino de otra manera. De todas maneras, llegué a tener un blog donde posteaba mis cosas y mis escritos y todo, y la verdad es que así un poco empezó, ¿no? Con toda esta aventura, encontrando mis blogs también de internet y todo, y dándome cuenta cuánto sufría uno y no se daba cuenta, ¿no? Un poco me pasaba eso, hablaba con un amigo, decía, boludo, mirá las cosas oscuras que escribía, como yo tenía como una percepción de que era un pibe así normal, como tranqui, o sea, pero por dentro había un montón de cosas que salían desde la escritura, y eso se parecía. Hoy en día las puedo ver y entiendo cuáles eran, pero se ve que en ese momento ni yo me daba cuenta, ¿no? Y es muy maravilloso lo que hace el poder de la mente, cómo hace para sacar cosas para afuera que estás sintiendo y quizás ni te das cuenta. Y esto está buenísimo.
Y bueno, ¿y cómo se da el vínculo y qué representó o qué significó para el disco, Benito, la participación de Estanislao López? Que te hago una aclaración de color. Estanislao López es el caudillo más importante de la historia de la ciudad de Santa Fe.
Ajá, sí. ¿En serio?
Sí, es el caudillo más
importante. ¿De qué año?
Principios de 1800.
Mira, le voy a preguntar sí. A ese cómo hace para vivir tanto.
Reencarnó.
Vuelve a aparecer Santa Fe sin querer en un disco.
Sí. Bueno, qué increíble, qué loco. Mirá vos. Bueno, yo, mirá, la verdad es que él, el de ahora, el presidente, es un chico que produce un montón de bandas así de post-punk y ese tipo de como así como noise y todas esas cosas, y más de ese lado, fines de los 70s de Reino Unido, también muy fan del shoegaze y todas esas cosas que a mí siempre me gustaron, y me gustaba mucho su laburo, y nada, era frecuentar los mismos lugares que yo, digamos, y teníamos como buena onda, y pero nunca habíamos trabajado juntos, entonces mi hermana fue la que me sugirió hacer algo con él, y yo necesitaba cambiar rotundamente todo. Si iba a ser un proyecto solista, tenía que ser algo con gente que nunca había hecho nada antes, y él fue una parte integral de eso. Era mi cable a tierra, ¿no? Porque yo tengo muchos problemas. No sé si alguien escucha los discos, pero que se da cuenta que no puedo parar de meter cosas en las canciones todo el tiempo. Entonces, él fue un buen parado, como decir, pará, vinito, bancá. No, no, esto acá no tiene por qué estar.
Ofició entonces, bien como productor.
Sí, tijereteó bastante todo lo que yo no puedo. Sí.
Y algo que también me parece interesante, Benito, preguntarte, que está, desde el nombre ya está muy presente, es la cultura oriental. ¿Cuándo te empezó a apasionar? ¿Qué producciones, pienso en lo cinematográfico y también en lo musical, te llamaron más la atención o te apasionan?
Bueno, en esa época también lo que me pasaba era que estaba empezando a tener contacto con... Me empezaba a gustar mucho la cultura esa japonesa. No necesariamente el otaku, sino como el anime, como cuestión visual, digamos, ¿no? Como dibujo visual, o sea, no sé, el anime también es Viaje de Chihiro, donde también me encantaba Perfect Blue, de Satoshi Kon, que es una película que inspiraron tantas otras modernas, digamos, y toda esa cuestión de esa cultura también, cómo se retrataba al sujeto masculino, que siempre en el anime es bastante andrógino, tiene una cuestión bastante femenina, y fue mi primer como contacto, sacando los flowers, de hombres que se podían permitir ser más afeminados, ¿no? Por más que sean dibujos, ¿no? Era como, ah, mirá, y sigue siendo un chabón, ¿entendés? Con el pensamiento de un niño, obviamente, es un pendejo, pero y ahí fue como mi primer como cuestión con... Che, se puede no ser así o así o así. Y bueno, después vino Bowie también, ¿no? En la vida real, digamos, y después vinieron un montón de... Después vinieron las drag queens, después vinieron todo lo que vino después.
Bueno, en el plano del anime me hiciste acordar a Ranma un medio.
Bueno, era muy, muy... Me gustaba mucho ese concepto, ¿no? Como ese superpoder, yo le decía, que tenía, como de poder transformarse en chica o en chico cuando se quisiese. Eso a mí me encantaba.
Cuando le caía agua, cuando lo mojaban...
Exactamente. Sí. Bueno, tener esa opción me parece como un superpoder. Y cuando descubrí eso, las drag queens, dije, ah, son Ranma y medio en la vida real. Porque los veía en el show y afuera del show, y eran dos personalidades totalmente distintas. No, entonces era como, para mí era mágico eso, y que se logre y que se juegue con eso me parece súper divertido.
Bueno, también yo destaco muchísimo, además de la consistencia del disco, obviamente, la elección de los invitados, Gillespie, Alejandro Terán, Lito Vitale, sí. Un músico que a mí me encanta y que recuerdo mucho su disco solista Forma del año 2005 y que formó parte de la banda de tu papá, de Gustavo, Fernando sí. Nalé, que por ahí sí. No es un músico muy reconocido en su justa medida o como debería serlo. ¿Por qué elegiste a cada uno de ellos? De la larga lista, obviamente, Guy. ¿Y qué pensás que le aportó cada uno de ellos a Yasei?
Bueno, yo creo que Fer es reconocido entre los colegas, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante. De última, el público viene después. Pero para mí lo más importante es que a mí un poco me pasa eso también, que es que toda la gente a la que admiraste hoy en día te dice cosas buenas a vos. Entonces es como... Eso es como una meta cumplida. Me parece que después viene el reconocimiento, el mayor es ese, ¿viste? Para mí. Y bueno, y Fer, o sea, está tocando con los fundamentalistas también, o sea, estuvo con los más grosos desde siempre. Y bueno, nada, en realidad él iba a tocar más, como siempre tocan mis discos, casi siempre. Pero bueno, no llegamos a tiempo porque él estaba con muchas cosas, estaba muy estresado, él tuvo una hija también hace unos años, entonces un poco aminoró la marcha de sus cosas, pero bueno, participó en ese tema La Luz Mala, que es uno de mis temas favoritos del disco, y después, bueno, Gillespie, Lito, son toda gente con la que estuve colaborando mucho últimamente y hemos creado como un vínculo lindo, ¿viste? De siempre querer estar tocando con el otro, como siempre haciendo cosas juntos. Y bueno, se dio natural eso de venir a grabar, ¿viste? Como que era algo que quería que pase, porque, bueno, ellos siempre fueron muy generosos conmigo y siempre estaban como, nada, queriendo que forme parte de sus proyectos, entonces sentía y además era un honor que estuviesen ahí.
Y bueno, ¿cuáles fueron, si tuvieras que resumir, Benito, los principales desafíos que vos sentiste a la hora de zambullirte al universo solista con Yasei?
Sí. La verdad es que es bastante similar a lo que venía haciendo antes. Uh-huh. Si bien el desafío de buscar otra banda y otro no, como otra cosa que me sentara más a lo que yo quería hoy en día, ¿no? Uh-huh. Porque la banda era como medio fija, era siempre la misma y los mismos instrumentos y la misma formación. Pero acá de repente tener ahora una tecladista, una violinista y un baterista y yo, es una formación que yo quería hace mucho tiempo, quería liberarme de la típica bajo, guitarra, batería, quería generar otro concepto de banda en vivo. Y la gente, a mí me dicen que quedan reflejados con lo que están viendo, ¿viste? Con la estética esa, que es distinta de ver una chica con violín en ese tipo de música, es como, nada, está bueno.
Benito Cerati, te agradecemos el tiempo, un placer enorme hablar con vos y recordamos a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe que este jueves en La Moreno Marcial Candioti 3341 vas a estar presentando Yasei. Gracias por el tiempo, un gustazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, nos vemos ahí.